Los creadores de las vacunas de Pfizer y de Sputnik han dicho en las últimas horas que en menos de 100 días tendrían una nueva fórmula contra la variante Omicron, o sea que cubrirá a las personas de contagiarse de esta nueva variante.
Es decir, que necesitaremos una nueva vacuna.
Podría
para esta
ser.
Variante, bueno, podría se lo vamos ser. A preguntar uh-huh. a la doctora Florencia Brugesser, médica epidemióloga e integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por este tiempo con Radio María.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien, pero bueno, con alguna preocupación porque nos parece efectivamente que hay una nueva situación epidemiológica mundial y Argentina es parte de este mundo, doctora. ¿Cómo es su mirada?
Sí, obviamente. Nosotros, bueno, esto un poco se venía hablando de que podía pasar, de que podían aparecer nuevas variantes. Obviamente pasó en su momento de la alerta con la variante Delta, que por suerte nosotros tuvimos un ingreso gradual de esta variante, si bien hoy es la variante predominante en algunas localidades con más del 90% de circulación de esta variante. También sabíamos que si obviamente no se vacunaba en forma equitativa a nivel mundial, digamos, en muchos países como son de África y algunas regiones de Asia que tienen porcentajes muy bajos de vacunados, si el virus sigue circulando, podría seguir mutando. Y bueno, un poco la situación es la que nos muestra esta nueva variante Omicron, que lo que ha pasado es que, digamos, empezó a circular en Sudáfrica, lugares donde tienen bajas coberturas de vacunación, con, digamos, alguna situación epidemiológica distinta. Y, a ver, la preocupación por esta variante, que obviamente el 26 de noviembre fue denominada como variante de preocupaciones, porque tiene muchísimas mutaciones, alrededor de 50, con más de 30 mutaciones en lo que es la proteína de la espiga, que es la que se utiliza, que utilizan casi todas las vacunas para generar la respuesta inmunológica, y generar los anticuerpos contra ese sector. Con lo cual, un poco lo que decían ustedes, es todavía una incógnita. No sabemos cómo van a comportarse los anticuerpos que nosotros generamos por haber tenido una infección pasada o por haber sido vacunados. Eso todavía tenemos que esperar a ver cómo se comporta. Hasta ahora lo que sabemos es que podría ser más transmisible, un poco por la situación que están viviendo varias ciudades de Sudáfrica, ¿no? Y incluso a algunos otros países que ya han empezado a detectar casos.
Uh-huh. Doctora, surge, digamos, cierta preocupación en la población porque es como una especie de círculo vicioso. Es como que, bueno, sale la vacuna, sale una nueva cepa. Vuelve a salir una nueva vacuna, vuelve a salir una nueva cepa.
Uh-huh. Sí. O al revés.
Claro.
Sale una nueva cepa y hay una nueva vacuna y, claro, muta el virus, ¿no?
¿Cómo frenamos esto?
Sí, bueno, un poco, a ver, lo que se recomienda desde la ONU es un poco lo que les decía, tratar de que las vacunas lleguen de forma equitativa a nivel mundial para poder frenarlos en todos los lugares del mundo, porque si el virus sigue circulando en cualquier lugar, tenemos el riesgo este de que siga mutando. Obviamente después tenemos un escenario que se está planteando con quizás vacunas, recibir un refuerzo de vacunas en forma periódica, y quizás este sea un escenario parecido a lo que pasa con gripe, que todos los años se arma una receta en base a lo que estuvo circulando para ver con qué se, digamos, cuál va a ser la receta para la vacuna de la próxima temporada. Quizás estamos quizás yendo a una situación similar, quizás todos los años tengamos que recibir un refuerzo de una vacuna de COVID en base a las variantes que estén circulando. Eso uh-huh. todavía no lo sabemos. Por eso les decía, todavía no sabemos cómo hacer la respuesta, digamos, de los anticuerpos que ya, digamos, que generamos a través de la vacunación para esta nueva cepa. Esto se está estudiando. Ya, como ustedes decían, varios laboratorios y en varios lugares se está viendo a ver cómo se comportan los anticuerpos, si neutralizan o no la respuesta inmunológica con esta nueva variante.
Uh-huh. Perdón, Flor. Doctora, escuchábamos declaraciones, leíamos, mejor dicho, la traducción de las declaraciones de la médica sudafricana, que fue la primera en detectar esta nueva variante Omicron, y la comunicó incluso a las autoridades. Ella decía que por más que ya tenían miles de casos en Sudáfrica, ni siquiera había internados por esta nueva variante. ¿Es realmente así? O sea, se transmite con más facilidad, pero tiene o se expresa con síntomas mucho más leves.
Bueno, eso, como te digo, es como apresurado todavía para para decir que puede hacer eso, porque también un poco lo que estamos viendo en esos lugares es que la población que es más afectada, la que está más afectada en este sentido, es población más joven, quizás tenga un cuadro más leve. Y creo que todavía tenemos que esperar. Sí, claro. Obviamente hay que ir monitoreando eso. Puede ser, muchas veces también lo que pasa con los virus es cuando adquieren mayores mutaciones, para ser más transmisibles, para generarle, digamos, mejor, digamos, fines en distintas situaciones, pierden por ahí, en letalidad, en generar cuadros más graves. Mm. Es decir, cuando un virus adquiere una mutación, digamos, pierde en otras en otra situación. Entonces, quizás este virus es mucho más transmisible porque adquirió esa capacidad, pero perdió en la capacidad de generar cuadros más graves. Entonces, eso también es una posibilidad. Pero como yo les diría, es que hay que ser cautos. Hace muy poquito que conocemos esta variante. Creo que tenemos que esperar un poco más para ver cómo se comporta en todos los grupos.
Sí, Flor.
Sí, nos preguntaba una oyente hace un ratito qué significa o por qué se denomina así esta nueva variante. ¿Conoces, doctora, por qué
variante será? ¿Por qué se denomina variante de preocupación o por qué se denomina con el nombre de Omicron?
Las dos.
Omicron es, bueno, una nueva, digamos, nomenclatura que decidió la Organización Mundial de la Salud para que no queden nos estigmatizar en este momento a los países, que digamos, de la China, sudafricana, la brasilera. Claro. Eso es un poco por qué es esa denominación. Ahora, ¿por qué se la denomina variante de preocupación? O sea, hay dos características. Una, variantes de interés, que es cuando, esto tiene que ver con la vigilancia genómica que se viene haciendo, ¿no? Se va viendo el genoma del virus y se va viendo si tiene determinadas mutaciones que lo pueden hacer o que sea más transmisible, o que sea que genere cuadros más graves, o que pueda tener, digamos, algún escape inmunológico, es decir, que los anticuerpos no funcionen contra esta variante, o que alguna medicación no funcione contra esta variante. Eso es variante de interés, tienen esas mutaciones. Las variantes de preocupación es cuando estas mutaciones están generando un aumento de la transmisibilidad o un aumento de la letalidad o cuadros más graves o una alteración o un escape inmunológico o una alteración, digamos, en la respuesta a los tratamientos. Entonces, lo que tiene esta variante es que tiene esas mutaciones y además ya se ha identificado que es más transmisible y que podría generar un escape inmunológico. Entonces, por eso es que esta variante preocupa.
Bien. Hay una consulta puntual de un oyente, Adriana. Dice, mi esposo tiene más de 60 años, tiene las dos dosis de Sputnik V. ¿Cuál de las vacunas debe colocarse como tercera dosis o refuerzo? ¿Debe ser la misma?
No, en este momento lo que se está utilizando como dosis de refuerzo son o la vacuna de Sputnik V, pero el componente 1, o las vacunas de AstraZeneca, o las vacunas de ARN mensajero Pfizer o Moderna. Uh-huh. Sí, o sea, lo que se está haciendo con esta dosis de refuerzo, se puede utilizar el esquema heterólogo, ¿sí? En muchos lugares se están aplicando la de AstraZeneca, ¿sí? Como dosis de refuerzo. Es decir, la dosis de refuerzo cuando pasaron más de 6 meses de la segunda dosis. Y la tercera dosis, o dosis adicional, es una dosis que se puede dar después de 4 semanas de la segunda dosis, pero en estas poblaciones que tienen alguna alteración de su respuesta inmunológica o los que habían recibido Sinopharm y habían pasado y tenían más de 50 años. Porque la respuesta inmunológica con esas primeras dos dosis no ha sido, digamos, la ideal o la, digamos, equiparable a los otros grupos etarios.
Bien, Doc. Una última pregunta de Alejandro. Pregúntale a la doctora, ¿cuál es la razón por la cual la variante Omicron solo afecta a los vacunados? Me parece que no es la información correcta.
No. Eso no tenemos información de que solamente se estén afectados vacunados. Tengamos en cuenta que Sudáfrica tiene porcentajes muy bajos de vacunación. La mayoría de esos países, incluso hay algunas situaciones que se han planteado desde ese país por qué aparecieron estas variantes con tantas mutaciones, y algunas de ellas es porque están afectando poblaciones de personas o desnutridos o inmunocomprometidos, o por ejemplo personas que están viviendo con VIH, en esos lugares tienen poco acceso a la medicación y quizás tienen sistemas inmunológicos más deteriorados, entonces el virus ingresa y genera cargas virales y replicaciones tan altas que hace que aumente la posibilidad de estas mutaciones. O sea, estos errores que el virus produce cuando se replica o cuando genera los virus hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también es como una hipótesis que se está planteando, que por qué se genera una variante con tantas mutaciones en estos países. Uh-huh. Con lo cual, no hay ningún dato que solamente estén afectando a las personas vacunadas. Probablemente, uh-huh, en estos lugares lo que se estén afectando son los no vacunados porque hay muy pocos vacunados.
Uh-huh. Doctora, ¿hay estudios, análisis concretos acerca del porcentaje de personas vacunadas que fallecen o en su defecto? Le pregunto esto para advertir realmente cuáles son los resultados de la vacunación, ¿no? Porque hay gente que todavía tiene dudas.
No, sí, obviamente están los informes del Ministerio de Salud, digamos, que ha disminuido la mortalidad, y cuando uno ve la mortalidad de pacientes vacunados es muy baja, es menos del 1% de los pacientes, dentro de los pacientes fallecidos, los que estaban vacunados con esquema completo.
Claro, perfecto, bien. Ahí está. Para que quede claro, ¿no? Digo, es información importante.
Sí, porque a veces hay fake news que dicen que un porcentaje importante de los fallecidos están todos vacunados. Y eso realmente no es real, uno puede entrar al Ministerio, a la página del Ministerio de Salud, están todos los reportes y ahí están los datos de qué porcentaje de vacunados y fallecieron y cuántos estaban vacunados, cuánto esquema completo, cuánto, esos datos están.
Bien. Florencia Brugeser, médica epidemióloga, integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Doctora, un gusto conversar con usted. Muchas gracias.
Gracias, doctora.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, vamos a sumar estos diálogos al colega Chema Forte, reconocido periodista español que durante muchos años fue corresponsal de Cadena 3 en España, donde ha trabajado y trabaja en tantos medios españoles. Chema, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Hola, estás? Chema.
Chema, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo en Europa esta cuarta ola de contagios? Hay diferentes situaciones,
bueno,
con
preocupación. Uh-huh. Sí, Javier, con preocupación, igual que allá. Digamos que aquí habíamos llegado a casi una normalidad recuperada, con la gente en la calle, con los chicos en las escuelas, con los campos de fútbol, los teatros y los cines, los restaurantes a pleno rendimiento. Y la aparición de esta variante Omicron nos está devolviendo a situaciones que creíamos en Europa que estaban superadas, sobre todo por las altas tasas de vacunación en muchos de los países. La última hora que os puedo contar desde Europa, y más importante, es que hay un acuerdo de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que son los dos grandes organismos, junto con el Consejo Europeo, que gobiernan a los países de la Unión Europea, exceptuando al Reino Unido, que hace uh-huh. unos meses prescindió de su alianza con la Unión Europea. Bueno, ha habido un acuerdo para potenciar la creación de un centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades. Uh-huh. En ese acuerdo se puede leer que la vigilancia será más avanzada en los futuros brotes y que va a haber más planificación conjunta. Y de hecho, ya hay una directiva de la Comisión Europea de obligado cumplimiento por el que todos los países están coordinando el ritmo de vacunación y las edades a partir de las cuales se va a implementar la tercera dosis. Hoy mismo, esta mañana, la Comunidad de Madrid, porque en España esta decisión de la decisión de las edades de vacunación está transferida a las comunidades autónomas, esta mañana se ha bajado la edad de más de 70 años para la tercera dosis a más de 60. Uh-huh. Es decir, a partir de mañana, todos los mayores de 60 años en la Comunidad de Madrid ya se podrán vacunar. Y así va a ser en toda la Unión Europea porque, como decimos, hay una directiva de la Comisión para que esa planificación sea en todos los países igual. ¿Por qué la necesidad de unificar y de planificar, de coordinar? pues porque, por ejemplo, en Portugal, que es el país más vacunado de Europa, se han cerrado las fronteras, y en Austria, que solamente hay un 66% de vacunados, llevan ya una semana de confinamiento, y el gobierno austriaco esta mañana ha decidido prorrogarlo durante 10 días. Necesitamos, no solamente la Unión Europea, yo creo que necesitamos como sociedad coordinar las vacunas, que haya vacunas para todo el mundo. China acaba de decidir donar 1.000 millones de vacunas al continente africano, porque no sirve que Portugal tenga, o España tengamos casi el 90% de la población claro. vacunada, o que Argentina uh-huh. esté claro. mucho más vacunada que sus países vecinos. Uh-huh. Necesitamos estar vacunados todos. Claro. Entonces, creo que esa es la cuestión que en la entrevista que acabáis de hacer, el mensaje creo que era ese. No debemos de preocuparnos en exceso, pero sí lo suficiente como para saber que dependemos los unos de los otros, como en tantas otras cosas en la vida, ¿no? Uh-huh. No sirve que tú estés bien si el de al lado no lo está.
Claro. Así es. Chema, ¿hay mucha resistencia a las vacunas en la comunidad europea?
En algunos países sí, y es precisamente uno de los problemas que estamos enfrentando. Austria tiene el 44% de su población sin vacunar, y hemos llegado al punto en que el gobierno va a multar hasta con 7.200 euros a quienes rechacen la vacuna. Y, por ejemplo, uno de los grandes epidemiólogos españoles, que es en Juanes le ha propuesto al gobierno que, como no se puede obligar a la población a vacunarse, que quien no se vacune, quien reciba una notificación para vacunarse y la rechace, si se contagia de COVID, que la sanidad pública le cobre el tratamiento. Bueno, pues a lo mejor ideas así surten efecto, porque claro, yo no me vacuno. Yo digo que no me vacuno porque no me apetece, porque no puedo o porque no quiero. Bueno, muy bien, respeto tu decisión de no vacunarte, pero si yo te ofrezco la vacuna gratuitamente y tú la rechazas, si te contagias, tú vas a pagar tu tratamiento. Uh-huh. O lo que han hecho en otros países, como en el Reino Unido, en donde quieres viajar, quieres subirte en el colectivo, quieres bajar al subte, quieres entrar en el teatro, o estás vacunado o te tienes que hacer una PCR cada 2 días. Este uh-huh. tipo de decisiones a mí me parece de lo más lógico, porque si no, no vamos a terminar nunca con esta situación. Y claro, la cuestión está en que el virus y sus mutaciones viajan con la gente. Entonces, por ejemplo, en Portugal, que, como digo, es el país más vacunado de Europa, hoy ha entrado en estado de calamidad, vuelven a obligar a la gente a teletrabajar, y todo ha ocurrido, o aparentemente esto ha ocurrido, porque un jugador de fútbol del equipo Osbelenenses se fue a jugar con su selección a Sudáfrica, jugó 2 partidos, Cafú regresó el 22 de noviembre y ha contagiado a casi todo su equipo. Como jugaron contra el Benfica, en lo que la prensa portuguesa ha calificado como el partido de la vergüenza, pues ya no se sabe cuántos contagios hay de la variante Omicron, por esa razón tan sencilla como que un futbolista de un equipo portugués de Lisboa viajó a jugar con la selección y volvió sin hacerse ningún tipo de control y contagió a sus compañeros, y probablemente han contagiado a los jugadores del equipo contrario, que a su vez habrán contagiado a sus familias.
Claro,
en fin, o tenemos todos cuidado, o si no, esto no va a acabar nunca.
Uh-huh. Chema, hay otros países que estén hablando de cerrar fronteras. Por ejemplo, lo que recibimos acá en Argentina son grandes, grandes preocupaciones por lo que está pasando en Alemania y en Italia.
Sí, claro, Florencia, podemos hablar prácticamente de todos los países. El Reino Unido, el gobierno esta mañana ha reconocido que los 22 casos detectados de la variante Omicron solo son la punta del iceberg, y que probablemente pues esto sea una variante muy contagiosa que sea pues difícil de controlar, y por eso convocaba una reunión de urgencia del G7. En Italia están igualmente preocupados. Bueno, en Portugal van a cerrar casi todo, pero van a aguantar hasta la Navidad, porque, bueno, claro, también estamos en Navidad y los países ser católicos, pues tenemos unas costumbres que son muy difíciles de evitar. Ya hemos tenido otros años en donde estaban prohibidas incluso las reuniones familiares, y entonces han retrasado, después de la Navidad en Portugal, el incrementar las restricciones, y algo así está pasando en Italia. En los Países Bajos también están hablando de cerrar completamente el país, porque los 14 positivos que llegaron de Sudáfrica a Ámsterdam el día 26 son los primeros que se han detectado, pero ya se ha encontrado que el día 19 y el 23 había casos de Omicron en Holanda. Y en Barcelona, la municipalidad acaba de dar a conocer en un comunicado que se ha detectado la variante Omicron en sus aguas residuales a mediados de noviembre. Entonces, recién ahora estamos descubriendo los casos en la República Checa, sobre todo en Austria, en Países Bajos, en Bélgica, en donde también estaban planteándose volver a cerrar las escuelas, aprovechando que ahora vienen el parón de la Navidad. Entonces estamos hablando de prácticamente vuelta a empezar en todo el continente, porque aunque la vacunación nos protege, no nos protege del todo si no guardamos una serie de controles. No estaban hablando de que seguramente el brote grande de Austria se ha provocado en un concierto, en donde la gente iba sin mascarilla. Claro. Entonces, no perdamos de vista que el virus va mutando, que el virus se va adaptando, que las vacunas de momento sirven para todas las mutaciones, pero no estamos seguros de que las vacunas que estamos usando sirvan también para la variante Omicron. Y la esperanza es que parece, estamos en el principio del estudio, ayer hablaba con una especialista del CSIC, del Centro de Investigaciones de España, que nos decía que probablemente Omicron es mucho más contagioso, pero mucho menos dañino. Entonces, crucemos los dedos, tengamos fe de que probablemente muchas personas se van a contagiar, pero probablemente muy pocas en porcentaje vayamos a perderlas, como ha ocurrido en otras olas en donde ha sido realmente terrible. Porque además, en Argentina o en España estamos hablando de 100.000 personas fallecidas, como si fuese un dato que ya ha pasado.
Claro, sí.
Son muchos seres humanos. Yo creo que hemos perdido un poco de vista, sobre todo hablo como periodista, que son muchos, miles de familias, millones de familias las que han perdido un ser querido.
Sí, lo hemos hablado aquí muchas veces.
Entonces, yo creo que vale la pena que nos preocupemos y que no volvamos a cometer errores como se han cometido en el pasado, en todos lados, no solamente en la Argentina, porque no solamente fue el entierro de Diego Maradona. Aquí también ha habido errores, y en el Reino Unido ha habido errores, y en Estados Unidos ha habido errores, y por eso el virus, pues estamos tardando tanto tiempo en controlarlo.
Chema, un gusto escucharte. Te mandamos un abrazo y agradecido siempre por la disponibilidad tuya en compartir lo que pasa allí del otro lado del charco, como solemos
gracias,
decir por acá.
Chema.
Gracias, Chema.
Gracias.
Florencia y Javier, es un gusto hablar con vosotros. Sabéis que Radio María para mí es como mi segunda casa también. A Padre Soteras le tengo siempre en mi cabeza y en mi corazón, y a vosotros también, y a vuestros oyentes. Si no nos hablamos, desearos unas felices Pascuas, una feliz Navidad, y que ojalá esto, bueno, sea como dicen algunos expertos, que puede que muchos se contagien, pero que sean muy pocos los que lo pasen mal.
Así sea. Abrazo, Chema, que estés muy bien.